Estás escuchando el podcast de Red Infértiles. Únete a la red.
Bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y que no dudes en unirte a la red. En este capítulo vamos a reflexionar cómo la sociedad ve el mundo de la infertilidad, porque ¿vivimos en un ecosistema que abraza este tipo de enfermedad o que la rechaza minimizando y desvalorizando su impacto? En el episodio de hoy exponemos cómo la sociedad actúa ante una enfermedad que existe, pero que al parecer nadie quiere ver. ¿Empezamos?
Episodio 7. Hoy nos preguntamos si la sociedad acepta y entiende la infertilidad como una enfermedad.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud reconoció en el siglo XX la infertilidad como una enfermedad, parece que nos cuesta, como sociedad, aceptar que un problema reproductivo es la consecuencia de un problema de salud. En España, los pacientes con infertilidad encuentran soluciones en el sistema público de salud, pero con muchas limitaciones, dependiendo, en este caso, de la comunidad autónoma en la que viven. Los tabúes, sobre todo para esta enfermedad, que afecta ya a un 20% de las parejas en edad reproductiva, tampoco ayudan a visibilizar lo que debería ser muy visible en un país preocupado por la sociedad de bienestar. Hoy está con nosotros Elena Fernández, presidenta de la Asociación Red Nacional de Infértiles, y hemos también invitado a nuestro podcast al doctor Sergio Rogel, ginecólogo y director médico de IVF Spain de Alicante. Así que os doy la bienvenida, chicos. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Nada, un placer estar con vosotros. Gracias por esta oportunidad. Muy bien.
Bueno, pues yo creo que la primera, ya teniendo el tema más que presentado, yo creo que la primera pregunta es casi obligatoria y es si la sociedad acepta que la infertilidad es una enfermedad. Sergio.
Bueno, pues es una buena pregunta abstracta. Pues depende, yo diría que depende de qué sector, ¿verdad? Bueno, a ver, que la infertilidad es una enfermedad, y fíjate, no solo es una consecuencia de una enfermedad, sino que es una enfermedad en sí misma, puesto que una enfermedad es la ausencia de bienestar físico, psíquico o social, y la infertilidad afecta directamente al estado, a veces físico, sin duda psicológico y también social, ¿no? O sea, que la infertilidad es una enfermedad en sí misma, ¿no? Y bueno, la cuestión de si es aceptada como tal, pues depende de qué situación y en qué ámbito, ¿no? Porque en nuestro ámbito, en el ámbito mío, en el ámbito de la clínica, de las clínicas de fertilidad, de los profesionales y de las pacientes, por supuesto, es evidentemente aceptada como una enfermedad. El tema está en que cuando se habla con personas que no están directamente relacionadas con este mundo, que es un mundo muy extenso, que afecta a muchísimas personas, como has comentado hace un momento, pues realmente es cierto que no se ve como una enfermedad y que a veces incluso puede llegar a ser un tabú, objeto de chistes y estas cosas. Cada vez menos, cada vez más las personas aceptan que estas cosas pueden pasar, pero sí que podríamos decir que hay un sector de la población bastante grande que no piensa en la infertilidad como una enfermedad.
Yo creo que es que la sociedad en general desconocemos que la infertilidad es una enfermedad. O sea, es decir, todos sabemos que existe, ¿no? Que es algo que pasa, o sea, no con ese nombre infertilidad, sino que todos sabemos que hay gente que no puede tener hijos, nunca vamos a ser nosotros, hay gente, pero que es tan fácil como ir a una clínica de reproducción asistida y salir de allí embarazada y con el carrito gemelar. Como sociedad no somos conscientes de que ahí hay una enfermedad. Y que además es una enfermedad que en muchas ocasiones pues no es tan fácil como ir y salir, por no decir nunca, ¿no? No nos planteamos que detrás de la imposibilidad de tener un hijo haya una enfermedad.
Claro, sí, la que esto que comentaba Selena, yo creo que es súper descriptivo, ¿no? Que la, creo que la mayoría de personas saben, ¿no? Que hay esta problemática de la infertilidad, pero como que lo mantienen muy alejado, ¿no? Como esto sé que existe, pero que a mí no me va a pasar, seguramente no, porque lo que hemos ido comentando en otros episodios, que es esa falta de educación un poco social, de decir, oye, que el camino puede ser muy sencillo, pero que también te puedes encontrar con ciertas curvas. Y os pregunto también, ¿cuáles pensáis que son precisamente los motivos de esta percepción que es quizás tan alejada de una realidad de un país en el que casi ya el 10% de los bebés nacen gracias a la medicina de la reproducción? Sergio.
Pues, a ver, lo primero que hay que pensar es que realmente las personas no están preparadas para ser enfermas. Quiero decir, esto ocurre en cualquier ámbito de la medicina. Cualquier momento, en cualquier patología que tengamos, cuando le dices a una persona, es usted, tiene usted un problema, porque nunca utilizamos directamente estas palabras tan fuertes como está usted enfermo, y por ejemplo, y lo va a estar a lo largo de su vida, esto realmente impacta directamente contra las personas de una forma brutal, porque siempre lo vemos así. Y estoy de acuerdo con mi compañera, como ha comentado, ¿verdad? Que las personas realmente siempre pensamos que las enfermedades existen, pero no son nuestras, nunca van a ser nuestras, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos nos consideramos sanos y todos consideramos al final pues, que la enfermedad es para otro, ¿no? Y luego hay otra causa muy importante que es la falta de educación, ¿no? En todo este tema, bueno, no me malinterpretéis, por supuesto somos personas educadas y hay mucha información a día de hoy, pero muchas veces no se incide sobre qué es la enfermedad, qué es la esterilidad en este caso, qué te puede pasar a ti mismo, y se habla un poco de todas las cosas que pueden ocurrir y que no pasa nada. Y luego, incluso tengo que decir también que hay otra causa, y es que hay bastantes parejas, cada vez menos a día de hoy, pero existen, que realmente ocultan su propia esterilidad o infertilidad, ¿no? Y incluso dan mensajes que son realmente negativos a otras personas, ¿no? Quiero decir que la típica pareja que hablando con otra persona pues dice, bueno, pues yo me quedé a la primera, ¿no? Y realmente quedarse a la primera es muy difícil, a la primera de buscarlo, ¿no? O esta persona que después de haber hecho una donación de óvulos dice, pues fui a una clínica y enseguida me dejaron embarazada con mis propios óvulos, ¿no? Y eso se lo cuentan y en determinadas edades, y luego nos encontramos en la clínica con que nos cuentan, pues yo tengo una amiga de 45 años que se quedó a la primera enseguida, ¿no? Todas estas cosas inciden directamente en la percepción de las personas, de cómo perciben la esterilidad, y como bien decía mi compañera, pues cómo realmente al final lo que piensa una persona cuando va a hacer un tratamiento de la reproducción asistida es que va a llegar a la clínica y nada más pisar esa clínica va a acabar con un carrito de gemelos sin ningún tipo de problema.
Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, en cuanto a la educación. Por desgracia, en nuestro país recibimos muy poca educación y muy poca información y formación sobre salud reproductiva. Efectivamente, también hay casos y los más dañinos en cuanto a la información que estabas comentando que se da, que no es verdadera, ¿no? De embarazos fáciles, que pues vemos en medios de comunicación, en personas pues que ya con una edad muy avanzada y que lanzan los mensajes de que se han quedado embarazadas de manera natural, cuando bueno, pues todos los que estamos en este mundo sabemos que las probabilidades son vamos, ínfimas, ¿no? Entonces todo esto no ayuda. Y por supuesto, también estoy de acuerdo con, me ha gustado mucho la frase que has dicho, ¿no? De no estamos preparados para estar enfermos. Y pues la verdad es que tienes mucha razón, y efectivamente en la infertilidad pasa, ¿no? Pues como ya he comentado, se ve como un problema ajeno y nadie pensamos que nos pueda pasar a nosotros, ¿no? Entonces, claro, esta percepción que tenemos de la salud reproductiva es un motivo de peso que nos impide relacionarnos con este problema, con esta enfermedad, como lo que es, ¿no? Un problema de salud que nos impide alcanzar pues un sueño que tienen muchísimas parejas, que es pues el poder formar una familia.
Claro. Hemos hablado en este caso de siglos o de épocas, de tradicionalismos, de tabúes, pero ¿no será también un poco de desconfianza, ¿no?, sobre la prevalencia de esta circunstancia? Porque oímos mucho aquello de que la edad el tema de la edad materna, ¿no?, y que puede parecer que la infertilidad es algo aparentemente evitable y, por tanto, no sé, menos importante. Ya no sé hasta qué punto es más un tema de tradicionalismo, de tabúes, de la propia circunstancia en la que uno se encuentra, de que vamos escuchando inputs, ¿no?, que nos llegan de la edad fértil, etc., etc., y la gente todas estas cosas las empiezan a concebir en su mente como, bueno, sí, la infertilidad es un problema, pero un problema evitable. Entonces, ¿cuál creéis que es el punto de origen en esta situación para ver, ¿no?, que hay tanta desinformación o tanto desconocimiento o tanta poca aceptación de la infertilidad en la sociedad, Sergio?
Bueno, pues la verdad es que si lo pensamos detenidamente, información general en la red, por ejemplo, que ahora estamos absolutamente conectados, es mucha la que hay. Lo que hay es diría yo, más que desinformación como tal, una especie de desinterés social por incidir en que esto es realmente importante y puede pasarnos a nosotros. Probablemente, realmente, sí que es verdad que ha habido un tradicionalismo alrededor de la infertilidad, pero tengo que decir que a día de hoy las personas están cambiando mucho y ya son muchas las personas que ya se acercan a sus amigos y les comentan las cosas o que ven esto como algo absolutamente...
Lo naturalizan, ¿no? Más, quizá.
Pero que puede ocurrir. Lo naturalizan, sí. Y bueno, son muchísimas ya las personas que vienen remitidas a nuestra clínica, por ejemplo, simplemente porque se lo han comentado amigos, ¿no? Y esos amigos probablemente les están haciendo un favor terrible a esas otras personas, ¿no? Así que, en realidad, yo lo que diría es que hay un desinterés por envejecer. Es lo que yo creo, ¿no? Porque, claro, una cosa son las patologías que, lógicamente, han estado contigo toda la vida, y luego la otra es la infertilidad evitable que comentabas. Y esa infertilidad evitable se ve como algo que no nos va a pasar. Es como cuando alguien dice, pues un día se me caerá el pelo, ¿no? Y eres joven. Y tú, en realidad, piensas que, bueno, bien, eso lo dices, pero pues ya llegará ese día, ¿no? Un día me moriré, ¿no? No decimos alguna vez, un día me moriré, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso no va a pasar, pero podría ser mañana.
Claro.
Podría ser mañana. Uh-huh. Y entonces, si lo pensamos detenidamente, pues es un poco lo que está pasando, ¿no? Porque la infertilidad debido a la edad es un problema de personas jóvenes que dejan de serlo. Y si yo le pregunto a alguien cuándo has dejado de ser joven, pues probablemente me diga, oiga, que yo soy muy joven.
Claro.
Pero la historia es, la realidad es que hay una, vamos a decirlo así, un envejecimiento general de nuestro cuerpo que ocurre poco a poco, que no nos damos cuenta, que muchas veces nos lo han hasta comentado, pero que realmente la familia no incide sobre ello, realmente se ve, siempre nos han dicho que esto de tener hijos es algo como que hay que hacer, incluso que hay que hacer, que incluso se presionan las mujeres para que lo hagan en un momento dado, que no tendrían por qué, porque esto es una elección, por supuesto, ¿no? Y que esto tiene que ocurrir y va a ocurrir, ¿no? Y a las niñas les decimos, bueno, cuando tú tengas hijos, bueno, pero es que lo que no les decimos es cuándo van a dejar de poder tener hijos, ¿no? Y no es con la menopausia, como muchas personas creen, y todo eso genera ese tipo de problemas.
Claro, a ver, yo aquí que tengo mucho que decir. A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, con que estamos empezando a cambiar, que estamos empezando a naturalizar y que como personas estamos empezando a entender o a conocer, pues trabajo como el de nuestra asociación, ¿no? Que se encarga de estar continuamente informando y divulgando para que esto ocurra y nuestro entorno entienda y conozca esta enfermedad, ¿no? En cuanto al tema de desinterés social, yo no sé si es tanto desinterés como que realmente no estamos informados, o sea, nadie nos ha informado, nadie nos informa cuando vamos a la consulta del médico, nadie nos informa cuando vamos a la revisión ginecológica anual, si es que en nuestra comunidad autónoma tenemos revisión ginecológica anual. Entonces yo creo que aquí hay muchísimo trabajo por hacer, pero es que además de todo esto, Yo creo que hay un tema que es importante. Si os fijáis, conforme más conocimiento tenemos sobre problemas de salud y sus causas, yo creo que más culpamos al paciente. O sea, si alguien tiene diabetes, preguntamos, ¿comía mal? Cuando alguien le da un infarto, preguntamos, ¿hacía deporte, fumaba? Entonces ahora con la infertilidad, ¿qué se nos viene a la mente, no? ¿Cuántos años tiene ella? Y jolín, obviamente la edad es un agravante en la infertilidad. A veces es el desencadenante y en algunos casos es cierto que es el único motivo, ¿no? Pero no podemos mirar a la enfermedad como una consecuencia, ¿no? El 20% de las parejas tienen problemas para reproducirse. Entonces, jo, ¿en serio podemos reducirlo todo a que ella es demasiado mayor para tener hijos? Y aparte, bueno, corrígeme si me equivoco, ¿no?
Perdona, pero, Sergio. Perdona, es que justo lo que has dicho ahora es lo que quería preguntar, ¿no? Que realmente el tema de la infertilidad evitable, ¿no? De lo que comentábamos de la edad, me gustaría saber realmente dentro del mundo de la infertilidad qué porcentaje ocupan este tipo de casos, porque yo creo que el abanico es mucho más amplio y que al final esto es un porcentaje súper bajo, el tema de la edad, ¿no? Que hay que darle importancia, bueno, a este tema, porque hay mucho más detrás, no simplemente uno.
Bueno, yo no creo que el porcentaje sea bajo. La verdad es que no tengo cifras, no sé si Sergio tiene cifras de la clínica. Yo no creo que sea bajo, pero porque ocurre, o sea, lo que ha comentado Sergio también, ¿no? No tenemos información, no tenemos educación. La vida de hoy en día nos empuja o nos lleva, ¿no?, por otros derroteros y pensamos que la edad biológica que de nuestro cuerpo es la misma que la edad social de hoy en día, ¿no? De los famosos de los 40 de hoy en día son los 30, ¿no? Y realmente biológicamente no es así. Pero claro, nadie nos ha dado información antes para que nosotras sepamos esto, ¿no? Entonces yo creo que el porcentaje de mujeres y hombres que deciden que es el momento de formar una familia con una edad ya de 35 años o más, yo creo que bajo no es. Pero sí que es verdad que la enfermedad es la infertilidad es una enfermedad multifactorial, ¿no? Hay problemas hematológicos, inmunológicos, físicos y otros tantos que provocan o desencadenan la infertilidad. Está el factor masculino del que no me quiero olvidar, ¿no? Que al final si estás en pareja, la infertilidad es cosa de dos y así lo dicen los porcentajes, ¿no? Que están completamente igualados para infertilidad masculina e infertilidad femenina. Entonces, pues reducirlo todo a un juicio simplista de es demasiado mayor para tener hijos, me parece muy injusto, muy duro y muy cruel, la verdad.
Pues un poco. Yo, dime, bueno, sí. Adelante, adelante.
Perdón, por contestar a mi compañera, efectivamente, bueno, dos cosillas que habéis comentado interesantes. La primera es que en las consultas sí es cierto que hay que trabajar mucho más en el tema de la infertilidad. Y quiero comentaros por qué ocurre esto, porque va a dejar de ocurrir poquito a poco, y yo no diría incluso solo en las consultas, sino también en las familias, ¿vale? Esto también ocurre en la propia familia, las mujeres no suelen hablar a sus hijas de todas estas cosas, y los hombres, por supuesto, no. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues en realidad lo que está ocurriendo es que el campo de la esterilidad realmente conocido y realmente solucionable, subsanable y donde tenemos tratamiento es realmente muy, muy, muy joven. No demasiado tiempo, por ejemplo, en Alicante, en la zona donde yo me muevo, pues simplemente en el hospital de Alicante no existía una unidad de reproducción asistida. Eso lo que quiere decir es que todos los médicos que salían de allí, después de estudiar en el hospital de Alicante y zonas de alrededor, pues no habían recibido una formación directa de reproducción asistida. Por supuesto que mis compañeros han estado, intentando formarse y buscando su formación, pero no era algo directamente emanado de la propia residencia, donde estás realmente teniendo esa conciencia firme de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? La persona que hizo la residencia, o una de las personas más mayores que ha hecho la residencia directamente ya con temas de fertilidad dura en el Hospital de Alicante, por ejemplo, pues soy yo y soy relativamente joven. Tengo 45 años, yo y una compañera más, ¿no? Uh-huh. Fueron los primeros residentes de aquella unidad. Y realmente lo que quiere decir eso es que muchísima gente no ha recibido una formación directa en fertilidad Con lo cual, efectivamente, queda esa información, no se le ocurre, es que no, no le llega a la cabeza cuando ve a una persona claro. hablarle de infertilidad, porque no sé solo qué, ¿sabes? Bien. Y bueno, pues luego en cuanto a cómo la sociedad pues lleva todo esto, pues claro, de ahí derivan todas las demás cosas. Sin duda,
claro.
sin duda que ninguna enfermedad tiene una consecuencia, o bueno, ninguna o casi ninguna enfermedad, vamos a decir, tiene una causa concreta. De hecho, la edad realmente está dentro de lo que nosotros llamamos factor de riesgo, lo cual quiere decir que cuanto más edad tienes, más riesgo tienes de tener un cáncer o de tener, no sé, pues un problema inmunológico o de tener infertilidad, ¿no? Y efectivamente hay que huir totalmente con absoluta certeza de la culpabilización del paciente. Jamás se debe hacer algo parecido, y efectivamente duele ver cómo los pacientes notan que en algunos momentos se les culpabiliza. Espero que no por la parte médica, y la sociedad es cierto que como busca lo que he dicho antes, no estar enfermo. ¿Cuál es la mejor forma de no estar enfermo? Saber que se puede evitar la enfermedad y que la persona que la tiene es enfermo por determinada cosa que yo no hago. Esa es la forma en la que yo sé que no voy a estar enfermo. Y eso lo buscamos continuamente los seres humanos. El SIDA es porque el señor era homosexual. ¡Qué tontería! Se puede tener el SIDA delante de muchas formas, ¿no?
Claro.
Fumar, o sea, el cáncer de pulmón es porque el señor fumaba. También hay muchos no fumadores que tienen cáncer de pulmón. Realmente esos son factores de riesgo, pero les añadimos la causalidad para que yo estar yo tranquilo, ¿no? Porque yo no fumo, yo no soy homosexual. Yo no tengo no sé qué, y entonces no voy a estar enfermo. Y eso es algo que nos protege psicológicamente. Y por eso se culpabiliza a la gente. Desde luego eso hay que eliminarlo.
Ahora comentabas el tema de las personas, bueno, lo comentabais los dos, el tema un poco más emocional, ¿no? Del hecho de ser conscientes, ¿no? Que podemos estar enfermos o podemos tener una enfermedad. Y me gustaría que tratásemos un poco el tema del impacto que puede tener la noticia de un diagnóstico de infertilidad, ¿no? ¿Qué impacto puede tener este tipo de noticia? Y también saber si este impacto es mayor al vivir en una sociedad que mira de lado esta circunstancia.
Bueno, aunque debo decir que probablemente de los dos ponentes de hoy yo no soy la persona más adecuada para hablar de impacto psicológico, sí que debo deciros que cuando diagnosticamos la infertilidad, el impacto depende mucho de, uno, a qué edad y cómo y cuál es el diagnóstico real que estás dando. Dos, de cómo es la educación de esa persona, de incluso de la propia familia, cómo es el entorno de la persona. Por aquí entra aquello que decíais de las familias conservadoras, donde esto realmente puede impactar muy fuerte, dependiendo de cómo se haya educado a la persona, ¿no? Tres, realmente cuál es el deseo real de tener un bebé, si es algo que realmente pues he tenido hace poquito, es algo que llevará deseando toda mi vida. Y muy importante, cómo el médico da la noticia. Eso es tremendamente importante. Realmente en esta y en todas y cada una de las enfermedades, dependiendo de quién tengas delante, hablando del diagnóstico y de qué solución te aporte, que es realmente lo importante, porque lo importante no es el diagnóstico, sino cuál es la solución. En ese caso, la pareja o la persona va a recibir la noticia de una forma muy distinta. De hecho, los médicos deben de estar educados en psicología y en darnos las noticias malas desde un punto de vista positivo. En el caso de la infertilidad es uno, en el caso de los tumores también. Por ejemplo, es algo que se ve muy bien. No es lo mismo decirle a una persona, tienes un tumor y tienes este tratamiento para curarte, que decirle, tienes un tumor y eso supone un tanto por ciento de mortalidad. No es lo mismo. Y no es lo mismo hacer que la persona confíe en ti y proponer un tratamiento directamente que decirlo absolutamente fríamente y salir por la puerta directamente. Y esto impacta directamente pues en el trabajo de los propios profesionales, ¿no? Claro, no puedo evitar todos los demás factores de los que he hablado. No es posible para mí evitarlo, pero en las clínicas, tenemos que tener muy en cuenta cómo hablamos, cómo decimos las cosas y qué soluciones aportamos.
Totalmente de acuerdo contigo, Sergio, que es importantísimo cómo nos comunican los profesionales pues lo que está pasando y el proceso y las posibles soluciones. O sea, nosotras en la asociación siempre decimos, ¿no?, que tenemos que ser un equipo, los profesionales y los pacientes, e ir de la mano porque verdaderamente al final la manera de gestionar y cómo te afecta, pues eso ayuda, ¿no? Y además de esto, pues claro, al final el impacto es holístico, ¿no? Pues afecta cómo te comunique el profesional lo que está ocurriendo, pero es que además te afecta en todos los ámbitos, ¿no? Pues te afecta como mujer o como hombre, uh-huh, como persona, te afecta en el caso femenino, por lo menos, que es donde nosotras más, con las personas que más hablamos, son mujeres, ¿no? Pues afecta. Te afecta como amiga de alguien que se queda embarazada y tú, aunque te alegras, pues no puedes evitar llorar de pena, ¿no? O sea, afecta a muchos niveles y en muchos ámbitos. Emocionalmente, la infertilidad es un golpe tremendo. O sea, dicen los psicólogos que se tambalean los pilares de tu vida, ¿no? O sea, yo como paciente y como presidenta de una asociación en la que hablamos con cientos de pacientes cada semana, pues la puedo confirmar que es totalmente real. O sea, se tambalean los pilares de tu vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que si además de todo esto, la sociedad, nuestra gente, no sabe acompañarnos, no sabe darnos ese abrazo, ¿no?, ese amor o esa calidez, esa empatía que necesitamos, pues obviamente todo se hace muchísimo más complicado.
Sí, totalmente. El tema de los pilares que comentabas, la poca voz que se le da a este tema en la sociedad hace que exista un desconocimiento muy elevado. Y la misma pregunta, ¿no?, si este desconocimiento tan elevado, pues consecuentemente también provoca que no haya tanta importancia, que no se le dé tanta importancia a este tema, Sergio.
Bueno, efectivamente, claro, cuanto más desconocimiento, menos importancia pues da la sociedad. Es verdad que las personas, siendo realmente muy importante el porcentaje de personas que en algún momento tendrán un problema de fertilidad, realmente se da poca voz a estas personas, realmente se escucha poco. Gracias a Dios tenemos asociaciones como puede ser la tuya, que es la que realmente está, pues da esa voz a esas personas para que sean escuchadas. Fijaos como muchas veces, por ejemplo, incluso a nivel legislativo, por ejemplo, o a nivel de muchos ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no?, que a nivel legislativo nadie escucha realmente a los pacientes, ¿no? No sé si he equivocado, pero yo sé que nadie llama a asociaciones de personas con infertilidad para hablar de cuáles son sus necesidades, ¿no? Y en cambio se habla mucho de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Cómo es la moralidad de las personas que deciden cuál va a ser tu propia moralidad, ¿no? Personas que no tienen realmente tu problema. En fin, realmente sí creo que deberíamos de dar más voz a la infertilidad. Se intenta, también os digo que, como bien habéis dicho antes, las personas no están preparadas para ser enfermas, saben que eso les puede pasar en cualquier momento y entonces lo que hacen es buscar aquello por lo que a ellos no les va a pasar, y eso al final de alguna forma hace que se rechacen esas voces, ¿no? Bueno, y como bien habéis dicho antes, pues hasta que se culpabilice a la persona que tiene esterilidad y dices, no, es que eso a mí no me va a pasar porque yo nunca haré esto, ¿no? Entonces, sí, en realidad, pues efectivamente, está todo relacionado, las personas tienen poca voz, eso genera todavía más mayor desinformación, mayor rechazo social, en el sentido de que creemos que eso no nos va a ocurrir y por lo tanto no es importante, y efectivamente, es un problema social, ¿no?, lo que tenemos.
Sí, es que al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, se le da poca voz y se le da tarde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como pacientes nos cuesta hablar porque nuestro entorno no es capaz de entendernos y de acompañarnos como se necesita. Nuestro entorno no tiene la información para saber cómo acompañar. Las instituciones no ponen el peso que deberían de poner para romper con todo esto. Entonces, claro, pues al final esto es un círculo vicioso que no hay por dónde romperlo, ¿no? Por eso nosotras desde la asociación trabajamos constantemente con la divulgación, y bueno, y de hecho creando proyectos para cambiar esto, ¿no? Porque es que al final es necesario romper uh-huh. con este círculo vicioso.
Ahora hablábamos un poco de la situación actual que tenemos, ¿no? De que hay menos información, esto provoca que no se le dé la importancia que este tema requiere, que tampoco lo miremos, ¿no? Con unos ojos cargados de realidad, que es un tema, ¿no? Que forma parte de nuestra sociedad y hay que tenerlo en cuenta y también darle el trato que se merece, teniendo clara la situación y queriendo, ¿no?, orientarnos hacia un camino donde todo esté más normalizado y que realmente entendamos que esto es una situación de peso y que hay que tratarla con la importancia que se merece, ¿cómo podríamos llegar a cambiar esta concepción social sobre la infertilidad, Sergio?
Bueno, pues es algo que yo creo que, aunque hemos de trabajar por ello, poco a poco va a ocurrir, ¿no? Yo llevo muchos años en estos temas y realmente he visto una grandísima evolución de la sociedad que, claro, ahora estamos donde estamos, pero es que antes se ocultaba, ¿no? O sea, la infertilidad primero se ocultó, luego se empezó a hablar en familia, luego ya con amigos, y ahora estamos en que una persona muchas veces incluso le dice a otra que su hijo ha venido de donación, aunque todavía falta mucho por hacerlo. Entonces, probablemente cuanto más personas entiendan que esto es un problema que debe ser normalizado, pues más, evidentemente, normalización habrá, y por lo tanto, más se hablará y más información habrá. Además, el propio tiempo va a hacer también, como os he comentado antes, que los médicos que salen poco a poco tengan cada vez más contacto con la infertilidad. Entonces, no puedes hablar de algo que no conoces profundamente, y entonces cuando encuentras que ese algo es un problema que es importante para la vida de las personas, pues y lo conoces y has trabajado con ello, pues realmente en la propia consulta se va a seguir hablando.
Sí. Al final es lo que dices tú, Sergio, es la suma de muchos factores, es lo que comentabas, ¿no? Las pacientes, o sea, yo en mi caso soy mamá de un niño que tiene 7 años, mi hijo desde el minuto cero sabe que ha venido por reproducción asistida, se lo hemos ido explicando a lo largo de los años con un vocabulario adecuado a él, pero sabe que necesito ayuda de médicos para que pudieran hacer, ¿no? Esto hace 8 años, que es 8 o 9 años, era impensable, o sea, era muy muy poquita gente hablaba que le contara a sus hijos, ¿no?, lo que habían tenido que vivir. No te digo hace 30 años, ¿no? Entonces, por ahí, pues poco a poco, ¿no? Las generaciones futuras, pues irán naciendo educadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El tema de la divulgación, hablar, que los pacientes puedan hablar y puedan tener voz, ¿no? Al final es cuestión de tener una visión más social, es cuestión de ser conscientes como sociedad que la infertilidad es una enfermedad que repercute sobre la natalidad en un país que está envejeciendo, ¿no? Que tenemos que cambiar el chip, que es un problema de todos. Y en cuanto a educación en institutos que comentaba Sergio, precisamente la asociación acaba de poner en marcha un proyecto que se llama Con la infertilidad en la mochila, ¿no? Y se trata, es un proyecto de educación. Vamos a ponernos la mochila, ¿no? Porque al final la educación reproductiva es una asignatura pendiente. A los chavales, ¿no? Pues se les habla, se les da charlas para evitar enfermedades de transmisión sexual, para evitar embarazos no deseados, pero no se les habla, ¿no? De cuando no puede, cuando vas a tener un problema para tener un hijo. Entonces, pues junto a un experto en reproducción asistida en cada ciudad, pues nos pondremos la mochila y viajaremos para fomentar la prevención de la infertilidad y la promoción de conductas saludables a través de charlas en centros de educación secundaria y FP, y ya te diré a ver qué respuesta hay.
Seguro que buenísimo.
Por parte de nuestros chavales.
Esta es una pregunta más para Elena, porque habla directamente, ¿no?, sobre el papel de la asociación y un poco lo que ha llegado a sentir, me gustaría saber, Elena, si la comunidad, en este caso, ¿no?, como comentábamos, la Asociación Red Nacional Infértiles, ¿ha sentido alguna vez una cierta soledad y poco rescoldo por parte de la sociedad ya como institución y teniendo en cuenta el mensaje y el trabajo que hacéis?
Bueno, ya lo hemos comentado a lo largo de todo este podcast, del resto de podcast, ¿no? La infertilidad es una enfermedad solitaria, ¿vale? Entonces, pues la suerte es tener esta asociación, tener otros organismos que al final lo que hacemos nosotras, ¿no?, es crear un lugar en el que nadie se sienta solo cuando se encuentre de bruces con que no puede tener un hijo de manera natural, ¿no?, tal y como todos pensamos que vamos a tener a nuestros hijos, ¿no?, en la intimidad de nuestras casas. Bueno, de hecho es que nuestra asociación nació para eso, ¿no?, para acompañar, para comprender, para escuchar, ¿no?, y alentar en este camino. Y como institución, pues nos encargamos de representar a las pacientes con todas las garantías que nos ofrece este país, ¿no? Soledad, pues sí, pues por suerte sí que tengo que decir que en estos años hemos crecido muchísimo como asociación y sí que es verdad que muchas puertas que hace 3 o 4 años teníamos cerradas, en estos momentos tenemos abiertas de par en par para poder trabajar, empezar a trabajar en cambiar las cosas o por lo menos entornadas. Entonces queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, poco a poco, de la misma manera que los propios pacientes van encontrando apoyo, nosotras como asociación también lo vamos encontrando.
Muy bien, para ir ya poniendo punto y final al podcast, ¿qué mensaje podemos lanzar desde este episodio y desde el podcast en general para ayudar a revertir esta situación? Sergio, ¿qué mensaje enviarías a nuestros oyentes?
El mensaje principal es para las personas que tienen problemas de esterilidad, desde luego, que aunque en un momento dado se pueden sentir muy solas, realmente no lo están. Y hay muchísimas personas que han pasado por el mismo camino que van a recorrer ellas, que muchas veces no es fácil y que están deseando atenderlas y ayudarlas emocionalmente, como pueden ser, fíjate, y perdona que me meta en tu campo, Elena, pues las propias sociedades de personas con esterilidad, ¿verdad? Y además, muchísimos profesionales muy, muy bien formados y muchas veces con muy buena empatía que hay que buscar y que realmente les van a ayudar a conseguir su sueño. Es verdad que en nuestra sociedad pues muchas personas no están preparadas para hablar de esterilidad, pero también en las familias, habitualmente, en las madres, que no hemos hablado de ellas, el gran apoyo que supone muchas veces para sus hijas e hijos, en la familia, en su pareja, van a encontrar realmente un gran apoyo para pasar todo este camino, ¿no?, para poder solucionar el problema lo más rápido y lo mejor posible. La psicología va a sufrir seguro, porque en el trabajo, en su ámbito habitual, en su ámbito social, muchas veces no les van a entender. Pero realmente van a tener muchas personas que les van a ayudar y les van a apoyar. Y creo que ese es el mejor mensaje que puedo dar en este caso.
Elena.
Bueno, pues yo diría que al final juntos somos más fuertes y que podemos y debemos ayudarnos los unos a los otros, que al final cuanto más grandes seamos como grupo, como asociación, pues más herramientas tenemos para cambiar las cosas y más fuerza tenemos para luchar por nuestros derechos, ¿no? Y bueno, les diría que se unan a la red, que aquí hay más de 2.000 personas en su misma situación y que pues que los entendemos y que los comprendemos, ¿no?, que estamos aquí para darles un abrazo, para llorar con ellos cuando lo necesiten y para tumbarnos en el suelo si un día no tienen ganas de levantarse, pues para tumbarnos a su lado y esperar hasta que tengan esa fuerza, ¿no?, que busquen ayuda, que busquen apoyo psicológico si lo necesitan, que no tengan miedo ni vergüenza por necesitarlo, que es normal. Y que todo lo que sienten, todo es normal. Entonces que se apoyen en asociaciones como la nuestra, en psicólogos, en profesionales, que como dice Sergio, por suerte, pues la gran mayoría son profesionales con muchísima empatía, con muchísimo cariño y que van a, que se toman esto como un proyecto personal y un proyecto en común con la pareja y que, y que un abrazo enorme.
Pues muy bien, muchísimas gracias por formar parte de este episodio. Antes de terminar, eso sí, Elena, hoy que te tenemos por aquí, vamos a aprovecharnos de ti y dinos dónde podemos, bueno, dónde los oyentes que no conozcan la asociación os pueden encontrar en las redes sociales, también página web, etcétera.
Mira, pues nuestra web es recinfertiles.com y de la misma manera nos pueden encontrar en como Red Infértiles, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en todos los canales de podcasting, Spotify, iVoox, Apple y no sé si me dejo alguno, creo que no.
Yo diría que no.
Pues en nuestro correo electrónico en hola@redinfertiles.com nos pueden escribir para contarnos lo que necesiten.
Muy bien, pues Sergio Rogel, ginecólogo y director médico de IVF Spain Alicante, muchísimas gracias, ha sido todo un placer escucharte, tenerte por aquí y sobre todo pues aprender de todo lo que nos has comentado, así que muchas gracias y esta ha sido la primera, pero esperemos que no sea la última, ¿eh?
Será un placer, muchas gracias a vosotros por poder contar conmigo, y por poder estar aquí con vosotros.
Y Elena Fernández,
gracias Sergio. Ay, perdona,
no,
que quería
darle
gracias a Sergio por estar. Sí. Muchísimas gracias.
Y Elena Fernández, en este caso presidenta de la Asociación Red Nacional de Infértiles, pues ya sabes que es un placer siempre tenerte por aquí, escucharte y aprender, evidentemente, de todo lo que nos dices siempre.
Un abrazo, muchas gracias.
Súmate a la red de Red Infértiles siguiéndonos en @RedInfértiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com.